Por un Chile que alimenta al mundo, comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Copeval. Juntos somos líderes. Valen Bioscience. Calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Agromet. Líderes en agrometeorología online. Revista Mundo Agro. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Carls, de lo agrícola lo mejor. Yara, fertilizantes para una buena cosecha. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos al Agro. Estamos iniciando un nuevo programa este día 22 de diciembre. ¡Qué sí, increíble!
En la previa a la Navidad
En la previa a la Navidad ya se nos pasa el año. Y la verdad es que estamos terminando el año no poco complicado. O sea, me refiero a lo que ha sido el paro portuario, todo este tema.
Sí,
y,
qué duro.
Sí, ha sido un temazo.
Duro para nuestro sector, para nuestro sector exportador, duro también para lo que implica en cuanto también a sobrepasar las reglas. Hay que indicar que estos paros, independientes de quien tenga la culpa, yo no quiero dar opinión al respecto porque no me la he formado, la verdad. He tratado de estudiar al respecto, pero todavía no me la he formado claramente. Pero sí, lo que tengo claro es que muchas veces estas paralizaciones son ilegales.
Claro.
Y que una paralización ilegal se mantenga por más de un mes en un país, sí, habla de que algo no funciona.
¿Y bien? ¿Sabes qué? Yo voy a dejar pendiente para la próxima semana, un poco tal vez para hablar, porque sin duda esto tiene efectos, ciertos efectos que se ven después. Y esos efectos los vamos a analizar después.
O sea, efectos en imagen.
O sea, para, en cuanto a pérdida para el país, sí, en fin.
O sea, gente que se cambia o que hay fruticultura que proviene de otros países competitivos y que después no la recuperamos. Así de sencillo.
Por eso que hay que analizar los temas también con calma. Vamos nosotros, este programa, a comenzar saludando a nuestros auspiciadores, como siempre.
Sí, como siempre estamos con Ribulis, Quimetal, Cals, FIA, Valent,
FMC, Agromet, Copeval, Yara y revista Mundo Agro.
Así es, bueno, y el día de hoy tenemos un entrevistado muy interesante, ya lo hemos tenido veces anteriores con nosotros, pero esta vez viene a hablar un tema diverso, distinto, que nos va a contar Verónica.
Vamos a hablar sobre los cambios que ha sufrido la industria frutícola a nivel mundial, Francisco. ¿Cómo han ingresado tendencias muy nuevas como el e-commerce? ¿Qué tan fuerte se está desarrollando a nivel internacional? ¿Cómo ha llegado a Chile? Todos estos son temas que se abordarán en el próximo congreso Fresh Connection, que se va a desarrollar el 16 de enero en Estados Unidos y donde se reunirán importadoras de fruta de todo el mundo. Para esta ocasión está con nosotros Andrés Rodríguez, representante justamente de PMA en Chile, ¿sí?
Sí.
¿Cómo estás, Andrés? Buenos días.
Bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti.
PMA es la...
PMA es la Asociación Mundial de Frutas y Vegetales.
Que en inglés se dice la Produce...
Produce Marketing Association.
Exactamente.
PMA.
Exactamente. PMA. Exactamente, la PMA.
Bueno, háblanos, Andrés, de la importancia de esta Fresh Connection justamente para la industria frutícola mundial.
Bueno, esta PMI Fresh Connections es un congreso que desarrolla la PMI en distintos países, porque PMI hoy día, si bien nació en Estados Unidos, ha ido desarrollando presencia en los principales países productores. Hoy día tiene presencia no solamente en Estados Unidos, sino que en México, en Brasil, en Chile, en Australia, en Sudáfrica, en China, entre otros. Aparte de la principal feria que todos conocen, que se realiza en Estados Unidos, ha querido desarrollar estos congresos que se llaman el Fresh Connections, que lo desarrolla en todos estos países donde está presente. Y en Chile no va a ser la excepción y vamos a tener este PMA Fresh Connections el 16 de enero.
¿Eso va a ser en Chile?
En Chile.
Perfecto. ¿Y eso es la ciudad de Santiago? ¿En qué lugar?
Eso es en Santiago.
¿Cómo? No entiendo. ¿En Estados Unidos o acá en Chile?
En Chile.
Ah, porque yo dije el 16 de enero en Estados Unidos. Dije sí.
Algo teníamos revuelto en nuestra pauta.
Culpa a la Doris. Culpa a la Doris. Ya. Entonces es en Chile.
Es en Chile.
Ya, ok.
Sí. Perfecto.
¿Y cómo llega el sector frutícola a este evento?
Mira, lo que pasa es que, como te comentaba, este es un evento que reúne a la industria hortofrutícola en los distintos países donde la PMEA está representada. Y en esta oportunidad Chile va a celebrar este evento, pero de una manera muy especial. Esto es un evento que se hace todos los años, pero en esta oportunidad, a diferencia de años anteriores, vamos a darle una relevancia bastante más potente y un alcance bastante más a nivel mundial. Yeah. Porque por primera vez en la historia de la PMEA se va a hacer el directorio de la PMEA, que normalmente se hace en Estados Unidos, se va a hacer fuera de Norteamérica y se eligió Chile como sede. Uh-huh. Entonces,
en el marco de este evento.
Esa misma semana, en definitiva, se va a realizar esa reunión de directorio, uh-huh. Por lo que nosotros dijimos, es la oportunidad perfecta para poder tener a todos esos principales players de la industria a nivel mundial en el ámbito frutícola, poder tenerlos en Chile. Entonces quisimos hacer nuestro congreso PMA Fresh Connections Chile en el marco de esa...
Tiene que resultar bien para que te puedas lucir con todos los jefes ahí.
Exactamente. No, y no solo eso, sino que también la idea es poder contar con gran parte de estos directores que son representantes de las principales empresas del ámbito frutícola a nivel mundial, poder tenerlos en Chile y participando activamente de este congreso. O sea, como panelistas, como speakers de este congreso, dando su perspectiva de los distintos mercados que ellos representan.
Qué interesante. Oye, André, y aparte de ellos, que son sin duda importantes, pero ¿qué temas justamente se van a abordar que sean importantes?
Bueno, el principal tema aquí y uno de los temas que hoy día es relevante para Chile es la diversificación de mercado. Entonces, aquí nosotros quisimos traer a los principales representantes de empresas, tanto de los mercados que hoy día son maduros para Chile, como son, por ejemplo, el mercado de Estados Unidos, el mercado europeo, y incluso el mercado chino, que si bien hace no tantos años era un mercado emergente, hoy día ya ha tomado una relevancia impresionante, sobre todo con las exportaciones de cereza. Uh-huh. Pero adicionalmente a estos mercados donde ya Chile tiene una posición muy relevante, quisimos incluir mercados en que Chile hoy día quizás tiene menos presencia, donde todavía podemos hacer mucho más y donde Chile puede diversificar su presencia.
¿Cómo?
Como por ejemplo el caso de Medio Oriente, el caso de India, el caso de Corea, del sudeste asiático. Vamos a tener representantes de empresas de todos estos mercados, entonces va a estar realmente interesante el poder tener la perspectiva de estos mercados maduros y estos mercados emergentes, y en cuanto a cuáles son las oportunidades reales para la fruta chilena.
Uh-huh. Son justamente los países donde estuvo el mes pasado la delegación con el ministro de Agricultura, también intentando abrir estos nuevos mercados para nuestro país, buscando acuerdos, buscando espacios para los productos. Se nota que hay una búsqueda, ¿no es cierto?, de toda la industria, también público y privado, por ir llegando, ampliando la llegada exportadora chilena a más lugares.
Exactamente. Bueno, esto está totalmente alineado con una mirada país. Uh-huh. Esto está alineado con lo que está buscando de alguna manera el sector público y el sector privado para la agricultura chilena.
Uh-huh. ¿Y por qué el e-commerce, por ejemplo, las nuevas tecnologías adquieren tanta importancia? ¿Cómo se insertan en esto?
Mira, lo que pasa es que dentro de esa diversificación de mercados también nos encontramos con nuevos desafíos para la fruticultura chilena, como por ejemplo el poder adaptarnos a nuevos canales de comercialización que hoy día están surgiendo, como el e-commerce, como tú bien mencionas, sobre todo en mercados como el asiático, en el caso de China, cada vez toma más relevancia canales como estos. Entonces, es importante poder adaptar la oferta chilena a estas nuevas posibilidades de comercializar nuestra fruta. Y así también nuevas tecnologías, qué es lo que está pasando en términos de de innovaciones y nuevas tecnologías aplicadas tanto en el huerto como también en packaging, en post cosecha en general. Entonces, a nivel de software, de distintas aplicaciones de tecnología y de innovación a lo largo de toda la cadena. Entonces, es importante también como Chile poder estar totalmente a la cabeza de todas estas nuevas tendencias, como por la relevancia que tiene Chile hoy día dentro del ámbito exportador de fruta.
Uh-huh. Cuando hablamos de las posibilidades del e-commerce para los países receptores de nuestra fruta, de nuestras exportaciones, ¿estamos refiriéndonos fundamentalmente al mercado mayorista o al mercado minorista?
Mira, ellos internamente se han desarrollado distintas herramientas tanto en los dos ámbitos, o sea, tanto para la compra mayorista como para la compra minorista. Uh-huh. En China, por ejemplo, se han desarrollado distintas alternativas de compra mayorista a través de medios electrónicos, pero también, incluso a nivel minorista, hoy día hay consumidores que están comprando no solamente productos no perecibles, sino que incluso productos uh-huh. perecibles, incluyendo la fruta, por estos medios.
Cada vez se ha ido generando más confianza, ¿no es cierto?, también en estas herramientas.
Exactamente. Estamos conversando con Andrés Rodríguez, representante de PMI en Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Antes le cuento que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro, como siempre, en Radio Agricultura, y les cuento que FMC, con más de 130 años en el sector agrícola, trae a Chile una línea completa de productos fitosanitarios para mayor productividad y rentabilidad. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Bueno, estamos conversando, como les decía antes de ir a la pausa, con Andrés Rodríguez, representante de PMI en Chile. Y Andrés, según cifras, tengo entendido que manejan ustedes, Chile se encuentra en el cuarto lugar del ranking, ¿no?, de exportaciones de fruta y primero en el hemisferio sur. ¿Cómo debería Chile mantener esa competitividad y esa presencia o aumentarla?
Yo creo que en ese sentido Chile tiene el gran desafío y la responsabilidad de poder mantener esa posición y seguirla aumentando en el tiempo, porque Chile es un país eminentemente exportador. Hoy día Chile, todos sabemos que es un mercado doméstico pequeño y que tenemos que orientar nuestro esfuerzo en la exportación. Entonces, al ver que se generan todas estas nuevas oportunidades a nivel mundial, Chile tiene que enfrentarlas diversificando mercados, que es un poco lo que conversábamos anteriormente, mirar donde quizás tenemos menor presencia, incluso en los mercados donde hoy día ya estamos participando, también poder ver exactamente qué es lo que está buscando el consumidor. Uh-huh. Porque hay mercados que son tremendamente maduros para Chile, donde tenemos presencia por muchos años, como en el caso de Estados Unidos, pero quizás tenemos oportunidades con otros productos, con otras especies, con nuevas variedades. O sea, por ejemplo, el tema de variedades hoy día es un tema tremendamente relevante, uh-huh. el cual hoy día nosotros lo hemos puesto sobre la mesa en distintas oportunidades. Uh-huh. Creemos que ahí hay un gran desafío para Chile, el poder seguir desarrollando las variedades que hoy día están demandando mercados como el norteamericano, sí. y otros casos.
¿Cómo ves que ha permeado ese mensaje de las variedades? Porque uno lo ha venido escuchando en el tiempo, 4 o 5 años atrás, que se venía hablando de las variedades a los agricultores. Siempre los asesores les hablan de las variedades, los mismos viveristas también les hablan de las variedades, claro, ellos también les venden variedades a ellos, nuevas, distintas, de ir renovando la calidad varietal, la genética de sus productos, de acuerdo a las necesidades y a los gustos de los mercados internacionales. Pero vemos ejemplos como el de la uva Flame, que se quedaron atrás, ¿no es cierto? Estuvieron durante 10 años, le dijeron cámbiense, y no se han cambiado. ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Y ves tú que se está avanzando, hay un cambio de mentalidad, o esos ejemplos los vamos a tener en otras ocasiones?
Mira, yo creo que en Chile, bueno, somos los cambios no son fáciles. Uh-huh. Yo creo que cuesta cambiar de variedades, sobre todo estamos hablando de inversiones importantes. Mm. Y hay varios factores que entran en esta fórmula que obviamente hay que tomar en consideración, ¿no? O sea, hoy día en Chile hay ciertas restricciones, por ejemplo, incluso para importar nuevas variedades, hay un tema regulatorio que obviamente son cosas que hay que ir trabajando.
Agilizando procedimientos con el SAC, cosas de ese tipo.
Claro, por ejemplo, ahí tiene que trabajar muy de la mano el sector público con el privado, desarrollando esas instancias de poder seguir avanzando en el tema de nuevas variedades. Pero también, por otro lado, el poder adaptar esas variedades, qué es lo que está buscando el consumidor, pero qué es lo que funciona también de esos gustos del consumidor en la realidad chilena.
Claro, que se dé bien en nuestra tierra.
O sea. Exactamente. De hecho, en el tema de las nuevas variedades, hay muchas veces que no solamente resuelve un tema de demanda, en definitiva, uh-huh. que son variedades atractivas en distintos mercados, como el norteamericano, sino que también a veces hay variedades que se dan muy bien para la realidad chilena, o que son más eficientes en términos de productividad o en términos del agua que requieren. Uh-huh. O sea, en definitiva hay factores incluso más allá
resistente a los desafíos climáticos, estas lluvias fuera de temporada, que hoy en día las mayores sequías, hay una serie de características también que se pueden ir resolviendo vía variedades.
Exactamente, así que ahí hay un desafío importante dentro de todo esto que comentamos. O sea, no solamente nuevos mercados, sino que dentro de los mercados que hoy día estamos participando, el también poder desarrollar y profundizar la oferta que nosotros tenemos en esto.
¿Y qué pudiera preocuparles en este escenario?
Mira, yo creo que a Chile, más que preocupar, yo creo que es el poder contar con toda la información, poder acercar esta información a los distintos actores. Yo creo que muchas veces puede estar la voluntad de diversificar nuestros mercados, pero quizás conocemos poco de esos mercados.
O sea, Andrés, porque te lo pregunto a propósito un poco del paro y de esta situación que hemos vivido complicada en el último mes, hay factores que de pronto afectan el sector, y te hablo en general, no de la situación puntual, pero esos son factores que de repente pueden complicar la imagen, las exportaciones mismas, incluso la realización de eventos como lo que están haciendo ustedes.
No, por supuesto.
¿Cómo lo ven ustedes?
Por supuesto. Situación? O sea, bueno, yo creo que el tema portuario, como ustedes comentaban, es un tema totalmente fundamental para nuestra industria. Como comentaba, somos una industria frutícola eminentemente exportadora, donde el tema portuario es básico para nuestra industria, y en el cual es relevante, fundamental, que podamos tener fluidez y estabilidad en nuestras exportaciones por medio de nuestros principales puertos.
Previendo situaciones futuras, por ejemplo, de esa naturaleza, ¿a juicio de usted el gobierno debería tener un rol más activo? No sé, intervenir más.
Mira, son temas complejos que es difícil de tener una fórmula.
Sí, dijimos que lo íbamos a analizar con calma, pero un poco va a ser tu opinión.
Pero mira, yo creo que más que el gobierno, yo creo que ha tenido un rol muy activo, pero estos problemas muchas veces son más complejos y de distintas naturalezas, en que no solamente es un tema de voluntad de gobierno, sino que son temas que hay muchas voluntades que tienen que poder resolver estos problemas y poder entender el fin común de la industria y del país.
Uh-huh. Claro, seguramente también hay algo más estructural en este caso, cuando esto se repite cada 3, cada 4 años, y siempre en temporada, obviamente, de exportaciones, porque es el momento en que tienen la mayor capacidad de presión al parar puerto. Entonces, tiene una lógica y se buscan cada 3, 4 años. También terminan realizándose estas quemas, ¿no es cierto?, en las calles de Valparaíso, que poco tienen que ver con una actividad propiamente laboral o una protesta de tipo laboral, aprovechan de ser, son aprovechadas estas actividades políticamente, etcétera. Entonces, la verdad que es bien lamentable lo que se produce cuando hay estos paros portuarios. Pero pasando al tema más de la actividad de ustedes que van a tener justamente el 16. Ese día nos contabas tú que los directores de la PMI se van a reunir también en Chile, el directorio. ¿Qué discutirán en esa instancia? ¿Lo habitual que hacen en un directorio o va a tener alguna cosa más made in Chile?
Mira, en el caso de los directorios de la BMA, lo interesante de una asociación de esta naturaleza es que es una asociación global que reúne a los principales países productores a nivel mundial y a toda la cadena. Uh-huh. Es de las pocas asociaciones que uno ve que están representados no solamente los productores y exportadores, sino que es también la otra parte importadora, supermercados, mayoristas, food service, y los proveedores de insumos, de servicios, incluyendo el packaging, las navieras, etcétera. Entonces, el poder reunirse en torno a la industria hortofrutícola es tremendamente importante y poder discutir los principales temas que le atañen a todos por igual, ¿no es cierto? Están todos trabajando dentro de la misma industria. Y en el caso, respondiendo a tu pregunta, la coyuntura de que se haga en Chile, obviamente van a tener la participación de distintos expertos en distintos temas de la realidad chilena que la puedan exponer a este directorio mundial.
Bueno, buena alternativa, buena oportunidad. ¿Y qué pueden hacer los productores, los exportadores que quieran acudir al Congreso?
Mira, el Congreso, como tú bien mencionabas, es el 16 de enero, va a ser en el Hotel Intercontinental y las inscripciones, la venta de entradas, la información del programa, todo se tiene en pma.com/fcchile.
Súper central el lugar para hacer el evento en realidad, y en plena Vitacura con Isidora. La verdad que bien difícil perdérselo, la posibilidad está ahí.
Yo pensé que iba a decir bien difícil estacionarse. No, pero el difícil, hotel tiene estacionamiento.
Difícil perdérselo, no hay excusa para perdérselo. Y lo interesante además, bueno, siempre estos eventos generan una gran posibilidad de networking, pero justamente además por la gente que va a asistir, por este directorio que va a estar ahí presente y exponiendo, también la posibilidad de poder conversar con ellos ahí en el pasillo, al inicio, al término de sus exposiciones, puede ser siempre una buena oportunidad también de ir generando negocios, de ir generando contactos para la gente del sector.
En este caso, especialmente nos preocupamos de poder tener distintas instancias de networking, de reunirse con estos principales players a nivel mundial. O sea, entendemos que para los asistentes va a ser fundamental el poder acercarse, poder estar en contacto, poder intercambiar ideas con todos estos participantes.
Oye,
de este congreso.
¿Todo el día, toda la mañana, toda una jornada?
Es toda la mañana y esto termina con un almuerzo de networking.
Ya, repitamos, pma.com/fcchile. FC Chile. Ya, ahí está, bien repetido para que todos lo anoten. Muchas gracias, Andrés Rodríguez, representante de PMI en Chile, por estar esta mañana con nosotros aquí en el Agro.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Que estén muy bien, Andrés. Y yo les cuento que CALS tiene 28 sucursales desde Arica a Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
Nos separamos y ya volvemos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro, como siempre, en Radio Agricultura, y como un nuevo entrevistado, Verónica.
¿Lo presentas tú o lo presento yo?
Bueno, lo presento yo. Uno de los más importantes interrogantes de los actuales tiempos tiene que ver con cómo hacer que la actividad agrícola cumpla con toda la demanda que necesitará el planeta en los próximos años. Mm-hmm. Como todos sabemos, la población va a ir aumentando, hay unas proyecciones ahí al 2025, al 2050, y se va multiplicando la población, y hacer cada vez más rentable a la vez la producción de distintos alimentos, al mismo tiempo que sean inocuos, de calidad, y lleguen en menor tiempo hacia los consumidores. Y aquí la nanotecnología podría tener un rol muy importante.
¡Qué increíble!
¿Qué es lo que es la nanotecnología?
Diminutito. Tecnología diminuta, casi imperceptible, casi invisible.
Para mí, que soy tan ignorante, justamente me lo va a explicar Patricio Jarpa, gerente general de Nanotech Chile, que está con nosotros en el
supongo agro. Yo, ¿cómo estás, Patricio?
Muy bien, gracias Verónica y Francisco.
Por venir. A ver, explicamos
gracias por
primero.
Venir, como dijo,
gracias por venir.
Como dijo Gustavo Cerati. Gracias.
No, por Gustavo venir. Cerati. Él dijo eso, ¿no? Gracias totales.
Ah, gracias totales. Pero gracias por venir a una canción de Gustavo Cerati.
Ah, bueno.
Que cantaba Gracias por venir.
Dejémoslo ahí, no.
Sí, en su último disco,
Patricio. ¿Qué? Expliquemos primero lo que es la nanotecnología.
Ya, la nanotecnología es una ciencia relativamente moderna, pero se descubrió ya prácticamente hace 40 o 50 años, y consiste en el estudio de la materia a una escala nanométrica. Estamos hablando de una millonésima de un milímetro, es decir, como dijeron ustedes delante, no se puede ver, no es sensible a la vista, hay que usar equipos especiales para poder ver estas cosas tan chiquitita.
¡Qué salvaje! ¿Y qué importancia tiene en la actualidad, no solo en este ámbito, yo sé que ha penetrado, pero en todas las industrias, en todos los ámbitos, qué importancia está teniendo la nanotecnología?
A ver, yo creo que todos toman el modelo americano y en Estados Unidos hay un apoyo importante del gobierno en lo que es nanotecnología, y sus principales focos tienen que ver con energía, salud y, en el caso de Estados Unidos, también con defensa.
Uh-huh. ¿Y cómo?
¿Cómo? A ver, yo creo que casi todos los centros de investigación hoy día en el mundo están enfocados en descubrir más cosas con nanotecnología, porque la materia, cuando está a nanoescala, obviamente es más chiquitita, pero se hace que más reactiva y por lo tanto es más eficiente y sus rindes son mayores en todo orden de cosas. En salud hay bastantes estudios que están tratando de abordar algunos tratamientos con nanofármacos y que no van a ser invasivos o van a ser mucho más directos en atacar, por ejemplo, un cáncer o enfermedades catastróficas. Y en energía, hay muchos materiales nuevos que tienden a ser mejores aprovechadores de la energía.
Eso era lo interesante, poder tener algunos ejemplos. Y en el sector agrícola, ¿cómo se puede aplicar la nanotecnología?
En el sector agrícola ya se están haciendo algunas cosas. Nosotros en Nanotech estamos abordando, estudiando ciertos nutrientes o fungicidas que al ser con estas partículas más pequeñas vamos a ver que pueden ser mejor aprovechados. O de la misma manera, con menos cantidad podemos cubrir una superficie bien grande si pensamos en hectáreas. Eso va a permitir de alguna manera que también estos productos estén más dentro de las nuevas normas que vienen, que cada vez consisten en aplicar menos, por ejemplo, fungicida o químico al suelo. Y todos sabemos que no necesariamente una persona está en el campo a veces aplica esa norma. Si tiene que aplicar 25, 30 o 40 kilos por hectárea, si ve que, por ejemplo, que viene una lluvia, lo va a hacer. Pero las normas futuras tienden a que cada vez se apliquen menos de estos químicos al suelo.
Oye, Patricio, y cuando tú dices nosotros estamos estudiando en nuestro país, ¿quiere decir que esto de la nanotecnología, por ejemplo, aplicada a la agricultura, está partiendo, está en una fase inicial, estamos pensando en resultados a futuro?
Sí, yo creo que está partiendo en todo el mundo y así todos nosotros vamos más atrasados, pero por lo menos en el caso nuestro nos hemos dedicado a estudiar qué puede pasar con estos nutrientes. Estamos hablando no solo de agricultura, también acuicultura, pero estos nutrientes mejor aprovechados o algunos fungicidas mejor aprovechados van a tener un beneficio para todos.
Y esto tiene que ver, como tú decías, también con aplicar menos y producir más, no solo en fungicidas, sino que en todo tipo de cosas, ¿no es cierto? Poder al obtener productos mínimos, pequeños, ¿no es cierto?, pero que puedan tener efectos tan positivos como uno grande, evitando lo que pudiese generar problemas, ¿no es cierto? Por ahí va la tecnología.
Son productos que estas partículas van a poder proteger tal vez mejor una planta ante el estrés que tiene ambiental normal una planta, o que la va a poder catalizar o que va a poder crecer más rápido esa planta. Desde ahí hasta después los alimentos que todos consumimos que vienen derivados.
Es que eso te quería preguntar, está por lo menos hasta ahora se está estudiando en algún rubro específico plantas, no sé, hortalizas, fruta, alimento?
Bueno, ahí yo creo que depende un poco de la estrategia de cada país.
¿Ustedes?
Nosotros hemos estudiado algunos, las viñas las hemos estudiado harto, yeah, y algunos otros cítricos también. Pero eso, yo creo que cada país se va a preocupar un poco, no sé, yo imagino en Argentina ya están estudiando algo que hacer con la soya, depende mucho de qué producto es el que más se ve beneficiado en cada país.
¿Todo está en estudio o en la agricultura ya hay aplicaciones que estén diseñadas, listas y en uso en base a nanotecnología?
No, yo he visto afuera, en India, algunas soluciones que tienen que ver con nutrientes, y ahí hay varios nanocompuestos, una lista amplia de nutrientes que todos han sido llevados a nanoescala y los han aplicado, y eso han permitido oxigenar mejor plantas, la calidad de las aguas, etcétera. Acá en Chile todavía no hemos visto productos en aplicación. Sí, yo creo que hay varios en desarrollo.
¿Y qué avances estamos teniendo, por ejemplo, acá? ¿Qué avances nos puedes contar?
Bueno, parte de estos proyectos tienen que ver con alta confidencialidad y que estén en etapas de protección intelectual, exactamente. Claro. Pero los avances son positivos porque efectivamente en Chile hay muy buena materia prima, me refiero que hay buen conocimiento, hay buenos científicos, hay científicos que conocen muy bien o ya tienen una buena trayectoria hacia atrás con, por ejemplo, con las viñas, como decía, o con otro tipo, hoy día lo que está de moda, los cerezos, depende de cada época, ¿no es cierto? Ustedes mejor manejan eso. Pero sí hay avances y yo creo que luego vamos a ver productos aplicados ya en el campo.
¿Ustedes están trabajando directamente con investigadores propios en nanotecnología o bien están consorciados con universidades, con alguna institución? ¿Cómo están operando?
Las dos maneras, es lo que, dependiendo del proyecto, pero es lo que utilizamos. Tenemos investigadores propios, que tienen que ser gente bien especializada en varias ramas, o química o física, pero que sean con un posgrado. Uh-huh. Y también hacemos consorcios con centros de investigación o universidades que tienen cierta especialización. Hay universidades más hacia el sur que se especializan en algunas cosas, en la zona central, y también en el norte hay otro tipo de especializaciones.
Uh-huh. Independiente, yo sé que no puedes contar los resultados esperados porque por el tema justamente de propiedad intelectual y todo eso, pero sí más o menos, si nos pudieras adelantar en qué líneas están trabajando de investigación.
Yo creo que una de las líneas más cotizadas es proteger mejor las plantas, es decir, por el área de los fungicidas. Uh-huh. Y otra también es por otorgarle mayor un efecto catalítico, es decir, que las plantas puedan regenerarse o crecer más rápido, y así también aumenta la productividad al final.
Uh-huh. Perfecto. Y eso pensando siempre en las actitudes de los vegetales en nuestro país, ¿no es cierto?, en el campo chileno, o sí, pensando en que esta tecnología salga hacia afuera de Chile.
No, sin duda que estas tecnologías con el tiempo se van a poder extrapolar a otros casos afuera, pero depende mucho de las condiciones naturales de cada país. Hoy día no hemos enfocado en ver las soluciones acá en Chile, o partir por casa y después ver qué es lo que se puede hacer.
Eso te iba a preguntar, porque en definitiva se desarrolla en base a las condiciones propias, digamos, hacia dónde está dirigida, en este caso acá, Chile.
¿Cierto? Las condiciones ambientales, y de hecho en Chile, que es un país difícil de trabajar porque tiene varios tipos de clima, se comporta distinto.
Ah, más encima. Y cuando tú hablas de pronto, estamos hablando de ¿cuántos años?
Yo espero que sean meses más que años.
¡Ah, qué bien!
Sí.
¡Qué bien!
Hemos ya llevamos un buen tiempo trabajando.
Sí, claro, porque uno piensa en la investigación y al tiro como que...
¿A cuántos años plazo más o menos son los proyectos que ustedes están trabajando? ¿Desde que partieron?
Porque tú dices normalmente meses, lo que queda, pero se toman, un tiempo antes. Normalmente se toman 24 meses, pero 24 meses bien apretados desde el punto de vista que a los 24 meses hay que terminar con un prototipo hecho.
Perfecto.
No, normalmente se entiende que en 24, 36 meses uno puede tener un poco la idea del desarrollo y un análisis más de laboratorio. Nosotros pensamos llegar ya con un pilotaje bien hecho.
Oye, esto es primera vez, digamos, innovación absoluta en el agro lo que están haciendo ustedes, ¿no?
Sí, esto es bastante novedoso. En general, yo diría que todo lo que ocurre con nanotecnología tiene un grado de novedad importante.
¿No hay otras experiencias antes?
No, en esta área, en alimentos, en salud, energía.
¿Y cómo ha sido el desarrollo de la nanotecnología, Patricio, acá en Chile? ¿Ha sido rápido?
No muy rápido. La verdad es que más lento de lo que nos gustaría. Yeah. Hay que ver qué pasa ahora, cómo se va gatillando. Recién hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología, uh-huh, pueden ocurrir muchas cosas, pero en el camino lo cierto es que aquí lidera países, bueno, obviamente Estados Unidos, lleva una cifra acumulada ni más ni menos que casi 30 mil billones de dólares en inversión en nanotecnología. No nos vamos a comparar con ese tipo de países, ni tampoco con los de Europa o Asia, pero ya Brasil, Argentina, México, que lideran la región, están sobre los 60, 70 millones de dólares que han invertido solamente en esto.
Estamos conversando con Patricio Jarpa, gerente general de Nanotech Chile. Y antes de poder continuar con él, yo les quiero contar que Copeval es líder en distribución agrícola del país. Te apoyan tus nuevos proyectos con lo necesario para que tus recambios productivos sean siempre exitosos. Copeval, juntos somos líderes. Vamos a una pequeña pausa y estamos de vuelta en el Agro en Radio Agricultura.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana conversando con ustedes aquí en El Agro, en Radio Agricultura. Les cuento que FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información en www.fia.cl.
Y para quienes se vienen integrando, justamente estamos hablando de innovación en la agricultura con Patricio Jarpa, gerente general de Nanotech Chile, sobre esto de la nanotecnología y su aplicación en la agricultura, en fungicidas, en una serie de aspectos que pueden transformarlos en más eficientes y a la vez más sostenibles, ¿ah? más amigables con el medio ambiente, con no desgastar la tierra, etcétera, que es lo que se requiere hoy en día y se pide justamente en cuanto a trazabilidad en nuestro sector agrícola. Patricio, hay una pregunta que se me quedaba en el tintero justamente en el bloque anterior, que es que el poder realizar toda esta investigación y desarrollo requiere de inversiones, requiere de espaldas, ¿no es cierto?, en el tiempo, o de riesgo de alguna manera. ¿Hay muchos que están, son pocos, son muchos los que están en Chile en este tipo de, no necesariamente la nanotecnología, sino que entrando en lo que es el I+D agrícola? ¿Y existen los apoyos necesarios? No sé si ustedes también se han apalancado con fondos Corfo, solamente con fondos propios. ¿Cómo lo puede realizar un emprendedor o una empresa que quiere meterse a innovar en esta línea?
Nosotros en Nanotech hemos tenido un camino que ha sido más de la mano de la inversión privada. Uh-huh. Pero también hemos recurrido a algunos programas Corfo que creo que existen, pero se utilizan poco, ¿eh? Uh-huh. Hay otro tipo de empresas que han tratado de hacer I+D y la verdad es que no sabemos en Chile utilizar bien estas herramientas, o lo que es peor, no existe realmente una cultura de hacer I+D. Uh-huh. En general, las empresas grandes suelen tener un área de I+D que hace unos 10 años atrás no existía. Hoy día es más común encontrarse con un área de I+D dentro de una empresa, o que exista un gerente de desarrollo o de nuevos productos, etcétera. Y lo hacen, pero no con tanta fuerza. Y las pymes, que es donde está la gran masa y que son más competitivas y que debieran de estar haciendo más I+D, la verdad que todavía es poco. Todavía los indicadores nos muestran a nosotros en la OCDE como un país muy bajo en todo lo que es I+D e inversión, claro, innovación, etc.
Antes de irnos a la pausa mencionabas cifras increíbles en nuestros países y acá, o sea, yo creo que ni soñar con eso todavía.
No, para nada. Pero creo que, Corfo tiene instrumentos para hacer I+D. Yeah. Y también hay profesionales para hacer I+D que uh-huh. se han preparado acá en Chile o se han ido a preparar afuera. Pero lo que falta más es la cultura de hacer I+D. Y eso en Chile lo tenemos poco, o lo hemos perdido, o si lo tuvimos en algún minuto, no se ha sabido mantener en el tiempo. Uh-huh. Los países, cuando sufren un poquitito de crisis, normalmente se preocupan más y tratan de hacer I+D, pero son visiones de muy de largo plazo, a 20, 30 o 40 años. Y aquí en cualquier minuto podemos tener algún mal desenlace con nuestros commodities y no hemos hecho, entre comillas, la pega antes de hacer I+D pensando en eso.
De acuerdo. ¿E invertir en nanotecnología es muy caro?
Yo creo que sí y no. Depende del tipo de sofisticación que tenga esa innovación. Yeah. Hay innovaciones simples, genialidades.
Te lo pregunto porque si pensamos a futuro que a lo mejor esto puede llegar a abaratar costos de algunos procesos, ¿Puede darse eso?
Sí, yo creo que siempre se logra un efecto costo-beneficio y siempre la innovación suma, y eso ha pasado en países que han liderado la innovación en distintos campos, en Israel nomás, uno de los mejores ejemplos, o otros países que han visto que su plataforma de energía se va a acabar y se han transformado en otro tipo de innovación. Eso funciona. Uh-huh. Pero hay que tener la visión y hay que hacerlo 20 años antes. Uh-huh. Eso yo creo que aquí falta un poco.
Sí. Claro, y una tecnología que requiere la nanotecnología, requiere una inversión importante en equipos, por ejemplo, respecto a otras tecnologías, o es más bien la capacidad humana de los científicos lo que prima.
Sí, no, se requieren equipos y bastante sofisticados. Algunos de ellos no hay acá, hay que tercerizar servicios afuera, pero el problema es que cuando uno trabaja con estas partículas tan pequeñas, si uno trata de manipular esto, es como si tú estuvieras trabajando con estos guantes de cocina que tienen todos los dedos pegados. Es muy difícil jugar a las bolitas con un guante así. Uh-huh. Entonces hay que generar herramientas especiales para trabajar este tipo de partículas, ¿eh? Entonces uh-huh. es más complejo.
Uh-huh. Oye, cuando Patricio, tú nos explicabas el tema de los pesticidas, ¿puede llegar en algún minuto a esta tecnología a reemplazar los pesticidas? O, por ejemplo, en el caso de estos productos específicos, o bien va a ser complementario.
Sí, yo creo que los va a mejorar, o sea, más bien complementario.
Ya.
Los va a hacer más eficiente y con menor cantidad se va a poder abarcar mayor capacidad de suelo, por así decirlo, mayor superficie. Y lo que más importante, que yo creo que estos fungicidas del futuro, pesticidas, se van a poder mantener más tiempo en la planta misma.
Ah, ya.
No va a ser necesario repetir su aplicación, sino que van a durar más.
¿Como una mayor fijación?
Sí, claro. Porque solo pensar en que la misma humedad que va desarmando los pesticidas que uno aplica, uh-huh. en este caso las nanopartículas son mucho más pequeñas que una molécula de agua, entonces van a poder mantener más tiempo.
Qué interesante. Aspectos no, que a uno no se le ocurriría no, realmente.
Sorprendente, sí, yo creo sí, que tiene mucha sorpresa y que no podemos conocer todavía.
Qué ganas de poder ver esto en imágenes, ¿eh? en algún momento que...
Hay imágenes de fotografías especiales que se sacan con equipo electrónico y se puede ver un poco qué es lo que ocurre.
Claro, ahí. Como microimágenes, sí. Microscópicas.
Así es.
Oye, a futuro, ¿cuáles son los principales desafíos en el agro que podemos esperar de la nanotecnología en esta área?
Yo creo que al final lo que todos queremos lograr es aumentar la productividad.
Y la eficiencia.
Exactamente. Y pensar que la hectárea rinda más y que se utilicen también, por efecto de trazabilidad, menos químicos en el agro. Uh-huh. Ese es el gran objetivo y estamos haciendo el camino para eso.
Claro, mientras más pueda producir uno en menos tierra, hay más rentabilidad y a la vez más sustentabilidad, ¿no es cierto? Porque la agricultura lo que tiene es que justamente ocupa una gran porción de tierra, una gran porción de agua, por lo tanto gasta también mucho el recurso hídrico.
Así es.
Tiene una huella muy potente en degradación de suelo y en uso de agua. Y todo lo que pueda servir en reducir eso es muy bueno. Patricio, para ir cerrando, conclusiones.
O algo que destacar. ¿Qué se nos...?
Yo creo que lo que se puede destacar es que Chile tiene muchos recursos para hacer nanotecnología. Ojalá ahora, bueno, como dije, recién hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología que de todas maneras en su radar va a tener lo que es nanotecnología, pero hay mucha materia prima en Chile para explotar de escala nanométrica y que puede servir para un montón de cosas que todavía ni siquiera nos imaginamos. Y ojalá hay que empezar a eso hoy día, para que el día de mañana, en 10 o 20 años más, cuando los commodities en Chile ya no sean lo que son hoy día, tengamos algunos sustitutos relevantes.
Qué fascinante. Gracias, Patricio Jarpa, gerente general de Nanotech Chile, por haber estado esta mañana con nosotros aquí en el Agro. ¿Nos separamos?
Eso, vamos a una pausa y estamos de vuelta.
Vámonos
en el Agro.
Y ya volvemos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en el Agro. Les cuento que Valen y Arista desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas. Valen de Arista Life Sciences a la vanguardia en el combate de la resistencia.
Y adivina con quién estamos ahora.
¿Con quién estamos ahora, Francisco?
Con nuestro gran amigo Leonel Fernández de FDF y administrador de la red agrometeorológica Agromet, como siempre, para conversar sobre lo que le importa tanto a nuestros agricultores y a todos nosotros.
Sobre justamente el tiempo, sobre las condiciones climáticas. ¿Cómo estás, Leonel Fernández?
Hola, Verónica. Bien, bien, gracias.
¿En qué lugar del país te pillamos actualmente, Leonel?
Está ahí en Marchihue.
En Marchihue. ¿Y cómo andan las cosas por allá?
Bien, bien. Ahí en el secano estábamos conversando con algunos productores, así que horticultores también, así que ahí estábamos viendo cómo podíamos trabajar con la información de la Agromet.
¿Y están contentos con su temporada agrícola ellos, no?
Sí. Fíjate que sí. Fíjate que no han tenido inconvenientes. Me encontré con varios sorpresas, porque como ellos están en la parte costera, digamos, están harto más alejados, digamos, del eje principal de producción. Uh-huh. Pero el día que hubieron eventos de granizo, ellos también me comentaban que también les cayó algo ahí en la zona. Sí, ¿eh? fíjate que ese dato nosotros no lo teníamos, no habíamos tenido oportunidad de conversar. ¿Y
alcanzaron a ser afectados o solamente fue...?
Fue la pasada nomás, afortunadamente, fue la pasada nomás. O sea, tuvieron eventos, pero no fueron afectados afortunadamente.
Oye, Leonel, y de los granizos, bueno, de las lluvias que tuvimos en eventos pasados... Nos pasamos esta semana a unos calores espantosos.
Ya estamos
defensores. Sí, una temperatura altísima.
Sí, por supuesto.
O sea, ¿y cómo nos afecta eso a la fruta?
A ver, desde el punto de vista térmico, hay que ponerle ojo allá a aquellas temperaturas que están sobrepasan los 30 grados, en realidad. Que es parte de la mecánica que estamos empezando a ver ahora en lo que ya primavera-verano. El niño tiene ciertas particularidades, si bien es cierto, te deja mucha cantidad de agua, pero también empezamos a tener estas temperaturas que son un poco extremas, ¿ya? Uh-huh. Eso va de la mano ya con la estabilización del sistema en sí, en el sentido de entrar ya a la época de temperatura alta. Uh-huh. Entonces, la recomendación es manejen bien las temperaturas. ¿Por qué? Porque sus plantas entran en shock térmico. Por lo tanto, también tienen que manejar muy bien los riegos, sobre todo en esta época que se forman estas olas de calor, por ejemplo.
¿Y ese calor se debiera sostener durante todo el verano, Leonel? ¿O hay
la proyección se está dando que vamos a tener un verano bastante caluroso? Todavía no hay nada claro con respecto a si vamos a tener una ola de calor como la que tuvimos en primavera-verano del 2016 y enero del 2017. O sea, todavía no vamos para allá. No hay claridad hasta el momento.
Ya, pero lo que podemos esperar dentro de los próximos días, Leonel, es continuar con esta temperatura, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, vamos a continuar con la temperatura alta. Y ponerle bastante ojo a aquellas temperaturas que sobrepasan los 30 grados por todo lo que es ola de calor, digamos. O sea, ahí mantengan ojo con eso.
Y por último, como nos escuchan en todo el país, la zona sur, Leonel, ¿cómo va a estar?
La zona sur ha estado también bastante tranquila en términos de lluvia, pero también se van a ver afectados por esta alta temperatura. Tal vez no tanto como la zona centro, pero sí les va a aumentar la temperatura también, así que ojo con eso.
Ok, Leonel Fernández de FDF y administrador de la red agrometeorológica Agromet, muchísimas gracias por este nuevo contacto y ya nos estamos viendo, Leonel, recorriendo Chile.
Gracias, Verónica. Chao. Un abrazo, Francisco, ya nos vemos, chao.
Así es. Bueno, y Verónica, te cuento que la exportación de frutas menores necesita un cuidado especial y para eso el packaging es fundamental, pues debe proteger la fruta y al mismo tiempo cumplir con una serie de requisitos de inocuidad y de seguridad y también que tengan que ver con la sustentabilidad, ¿no es cierto?, para llegar a distintos mercados extranjeros. Sí. Por otro lado, y debido a la reciente legislación respecto al reciclaje de envases, la ley REP, empresas deberán hacerse responsables de los envases que comercializan, sin duda un desafío muy grande para la industria.
Hoy vamos a conversar sobre este tema súper interesante que ya lo estábamos conversando durante la pausa comercial con Felipe Dutil, gerente general de TIPAC o TIPAC Chile y experto en reciclaje. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos. Felipe, cuéntanos qué tan importante es esta industria de exportación de frutas menores en nuestro país?
Mira, la exportación de frutas menores es muy importante. Actualmente es más del 50% de la venta valorizada, no en toneladas, sino que en plata.
Yeah.
En uva, arándano y en cereza es más del 50%. Mm. No así en volumen, porque son fruta que vale más. Un promedio por kilo es más de $5 en el caso de la uva y la cereza, a comparación de las frutas mayores, las manzanas, los kiwis, las peras, que van en torno al dólar por kilo.
La clasificación de menores y mayores tiene que ver con el porte de
la fruta. Por el porte, sí. La mayor es la tradicional, los kiwis, la manzana, las peras, los carozos, y las menores se relacionan más a los berries y también a las uvas.
Ya, y todas las menores se están exportando hoy en envases plásticos, ¿no?
O sea, la fruta que Chile exporta en gran medida en fruta menor es la uva y los arándanos. Ya. La frambuesa, la frutilla, la mora, prácticamente no se exporta porque es una fruta muy delicada que no llega bien en destino.
Yeah. Claro, pero que a nivel de nuestro país, también a nivel interno, también se comercializa en de envases.
Sí, se comercializa en este tipo de envases, pero dentro de la industria el mercado local es muy pequeño. O sea, dentro de la uva todo sale para afuera, dentro del arándano sobre el 95% de la fruta con condiciones exportables se va para afuera.
O sea, gran parte de lo que se envasa hoy en día, un porcentaje muy mayor de lo que se envasa de esta manera, es para uva y arándano de exportación.
Correcto.
Ya, ¿y cuáles son las características de estos envases plásticos que permiten que la uva o la cereza lleguen? ¿La cereza también?
También, menor, pero principalmente los arándanos y las uvas. Sí.
¿Qué características tienen estos envases que ahora es lo que se está usando, es lo que permite que la fruta llegue bien a
ellos? Bueno, las características son que para cada una de estas familias de fruta, vale decir, los arándanos, las uvas, hay muchos distintos diseños y van desde pequeños envases de 150 gramos hasta envases de 4 libras o 2 kilos. Entonces, dependiendo el mercado, el destino, la calidad de la fruta, tú puedes fácilmente llevarlo a un envase pequeño, donde se protege mucho la fruta, a un envase más grande.
Oye, pero el plástico no es así como... No.
Tú dices, es delicado.
¿Me entiendes? Déjame explicarle a los auditores que no me ven.
Entiendo.
No, lo que quiero saber es que el plástico no se achurrasca, no se aplasta.
Todos estos plásticos van en unas cajas, cada una especiales, y las cajas van en pallets específicamente diseñados.
Es un material que permite.
Es un material que resguarda la fruta y que cada uno de estos clamshells o almejas van dentro de un tipo de caja especialmente diseñado para cada tipo de. De fruta, y eso va muy, muy protegido. Cosa que en destino se sacan las cajas y se ponen directamente los clamshells sin tocar la fruta, y se coloca en las góndolas para que el cliente llegue y lo retire y lo ponga en su mesa.
Esto tiene la ventaja de la venta por conveniencia, ¿no es cierto? Que la persona puede llegar y tener un envase pequeñito, lo que necesita para comer a media mañana, ¿no es cierto?
Correcto.
Y viene desde la exportación.
Correcto.
A su mesa en ese formato.
Exactamente. Un pequeño formato que puede ser para un niño ir al colegio, de 150 gramos, 150, o un envase ya en más grande, en el caso de una uva, que hasta 2 kilos. ¿Ah? Lo importante es que no hay manipulación de por medio y que es una presentación muy atractiva que llega a la mesa final. Es equivalente, manteniendo las proporciones, al vino, la botella, que la botella del vino llega a la mesa de la persona con la etiqueta.
Exacto.
Aquí llega el envase con una etiqueta.
Exacto.
A la mesa.
Permite mostrarlo mucho mejor.
Y la fruta se ve, o sea, tú ves la fruta porque es transparente.
Y no hay manipulación.
Y,
oye, Felipe, cuéntale a la gente cómo llegan ustedes a conseguir ese...
Clamshell. Bueno, nosotros en TIPAC somos una empresa que tenemos 34 años en el mercado, que somos líderes.
No estamos partiendo,
tenemos bastantes años. Y hace más de 15 años también está una empresa integrada, que es Recipet, que es la que recicla PET. Nosotros en Chile y en la región somos los grandes recicladores de PET.
¿Qué es PET?
El PET es un tipo de plástico que se identifica con el triángulo de reciclaje número uno, que es un plástico que tiene muchas virtudes, y entre ellas es que es 100% reciclable. Las botellas de bebida y agua son PET, y es un material que es 100% reciclable, y además de ser 100% reciclable, es económicamente viable hacer su reciclaje.
O sea, ahí está la importancia de lo que hacemos en nuestras casas, ¿no es cierto? De que lavamos las botellas y después
las separamos y las llevamos a algún centro de reciclaje.
Absolutamente. Y si ese centro de reciclaje funciona bien, no debería llegar a nosotros. Uh-huh. Y nosotros tomamos esa botella, y no solamente botella, los mismos envases, esto que estamos hablando, los clamshell, también nos llegan y eso se recicla, se pasa por una planta específicamente.
Se vuelven a reciclar
infinitas veces. Y eso es lo que llamamos la economía circular, ¿no es cierto? Que a partir de un clamshell tú lo usas y vuelve el mismo clamshell a poder nuevamente hacer un nuevo clamshell. Ahora, en el caso nuestro, que somos embalaje de fruta, el principal porcentaje de fruta se va a la exportación. Entonces no tenemos ese material para reciclaje, pero sí tenemos mucha botella. Y digo mucha, pero podría ser mucho más, porque Chile es un gran consumidor de bebida y de agua y envasada en PET, y eso es tarea de todos nosotros, y con la entrada en vigencia de la ley REP, tenemos que promover que haya más separación en domicilios, recolección y reciclaje.
Y no se está aprovechando suficiente, seguramente.
No, se aprovecha menos del 15%.
Menos del 15%.
Y estimamos que es aproximadamente un 10%.
O sea, la gente llega y lo bota así entre medio de la basura en general.
Se bota entre medio de la basura, o en algunas casas, que es bastante triste, se separa, y algunas municipalidades no tienen la gestión adecuada de manejo de basura, que se hace, que se debería hacer en forma separada, material orgánico, material plástico, vidrio, papeles principalmente, y como no se hace eso, no termina en vertederos o en otros destinos no adecuados.
Qué desastre. Yo me acuerdo hace algunos 4 o 5 años atrás haber estado en una ciudad europea donde un pariente que vivía allá, haberlo ido a visitar, y que por su casa pasaban un par de veces a la semana, pasaba un camión, ¿no es cierto?, y pasaba a buscar, habían días en que pasaban a buscar distintas cosas.
Claro que sí.
Y él tenía que dejar, tenían distintos colores de tarro de basura, sí, donde tenía que dejar en uno
material plástico, vidrio,
todo distinto.
Así es.
Y si él dejaba algo en un lugar equivocado, no se lo iban a retirar, sencillamente.
No solamente no se lo retiran, le dan una multa.
Exactamente, lo multan.
Y hay días especiales para el plástico, para el vidrio, y si no lo haces, te multan.
Exactamente, y ellos la primera semana se le dieron una multa de cortesía porque no entendían el sistema, y después cuando lo entendieron...
Yo a mí, menos mal que no me multaron, porque la primera vez que empecé a reciclar dejé la bolsa arriba del canastito de la basura y se la llevó el basurero. Se la llevó el basurero.
No entendió el sistema.
Que esa bolsa no se la tenía que llevar.
Bueno, es
que aquí... Ahora ya la dejo en otra parte.
Bueno, aquí como que nos cuesta ponerle multas a las cosas, pero es re fácil al final generar la cultura cuando...
No es fácil.
Cuando efectivamente vía multa es obligatorio.
Bueno, es un incentivo a hacer las cosas bien, pero claro, todo esto no es fácil. Hay un tema cultural de los padres. En los colegios los niños actualmente están siendo educados mejores que nosotros. Así los padres. Es. Pero también es un tema de Estado, de municipalidades, sí, porque hay gente que se frustra porque separa todo, lo deja afuera y ve que y viene un camión y mezclan todo. Claro. Entonces,
absolutamente. Oye, estamos conversando con Felipe Dutil, gerente general de TIPAC y experto en reciclaje. Felipe, vamos a ir a una breve pausa y seguimos conversando porque todavía tenemos que preguntarte muchas cosas, ¿ya?
Perfecto.
Volvemos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro, como siempre, en Radio Agricultura. Les cuento que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis, tu partner para el crecimiento. Justamente también sobre eficiencia estamos hablando ahora en el uso del plástico en nuestro sector alimentario, ¿no es cierto, Verónica?
Así es, con Felipe Dutil, gerente general de TIPAC y experto en reciclaje. Felipe, y va a entrar ya entró en vigencia la nueva ley REP, ¿no? ¿Cómo afecta esto al sector?
A ver, en el tema de envases, envases y embalaje es muy importante. En marzo del próximo año, o sea, en 3 meses más, se deben dictar los anteproyectos del Ministerio de Medio Ambiente, que empiezan a colocar las metas de reciclaje, ¿ya? Ahí las empresas que están afectadas son las que colocan estos envases en el mercado. Ellos se van a tener que ser responsables a través de distintos mecanismos para asegurarse que lo que colocan en el mercado sea recolectado, y no solamente recolectado, sino que recolectado, reciclado y valorizado. Tú mencionabas que la empresa nuestra es TIPAC y también es Recipet, que es la que hace el reciclaje de PET. Recipet recicla el PET y TIPAC lo valoriza, o sea, lo transforma esa materia prima reciclada en un envase listo para usarlo.
Pero en este caso, TIPAC es la que...
Valoriza.
Claro, o sea, TIPAC es la que...
Valoriza, la que transforma la materia prima reciclada.
Por eso la pone en el mercado, por lo tanto, TIPAC claro, le afecta a la ley REP.
No, lo que pasa, la definición de la ley REP, el productor es la empresa que coloca el envase en el mercado final.
Exacto.
Vale decir, yo
sé... Pero TIPAC, o sea, pero...
La exportadora.
Recipet no.
Recipet toma la materia prima, botella post-consumo, y la transforma en una materia reciclada.
En este caso, la ley REP solamente...
Esa cliente es nuestro, porque es la gente, las empresas que colocan, vale decir, una empresa de bebida que coloca la bebida en un envase.
¿Y en el caso de los exportadores, ellos?
No, en el caso de los exportadores, esta ley es, se tienen que hacer responsables los que colocan el material en el mercado. En el caso de los envases de fruta, todo termina en el extranjero. Así que la ley REP no los afecta.
¿Y a ustedes tampoco?
A nosotros, no, a nosotros nos afecta porque es muy positivo, porque la ley REP le exige a las grandes empresas que de las embotelladoras, las bebidas, los exigen a recolectar sus botellas, y eso nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros le abrimos la puerta y le decimos, tráiganos, porque nosotros estamos escasos de botellas, tan escasos del mercado nacional, que una parte no menor de nuestro consumo es material de PET post-consumo importado.
O sea, posiblemente vas a poder conseguir más botellas que las que tienes ahora y vas a tener que importar menos.
Absolutamente. Ese es el círculo virtuoso.
Eso te va a bajar tus costos y te va a
tener beneficio, ¿no? Eso debería bajar costos. Pero más allá de los costos, porque en este minuto traer de afuera o nacional es parecido. Entonces el mercado se encarga de regular los precios. Ya. Pero sí va a haber más material. Y nosotros tenemos grandes clientes que nos piden más material, no solamente para el uso nuestro, sino que otros clientes para otros usos distintos a lo que nosotros hacemos, que nos piden PET reciclado.
Cuéntanos, Felipe, ¿cómo ha avanzado la industria del packaging en términos de sustentabilidad en nuestro país? ¿Cómo lo ves?
Mira, ha avanzado mucho. De hecho, en el reciclaje, en el tema del PET, los envases para fruta, hace pocos años casi todo se hacía con material virgen. Y ahora la gran mayoría, muchos de estos envases están hechos, muchos de ellos con 100% material reciclaje. Entonces eso es todo gracias a avances tecnológicos, a esfuerzo, a tecnologías, a empresas que están dedicadas a esto, a clientes también que te piden que el material sea reciclado. Entonces mucho.
¿Y eso se certifica? ¿Tú le puedes sacar rendimiento, precio a eso de alguna
Absolutamente.
Manera?
Absolutamente. Hay clientes que te exigen que tenga un mínimo de material reciclado. Hay clientes que les gusta mucho que tenga un sello de 100% reciclado. Y dependiendo del cliente es la certificación. Nosotros le abrimos las puertas a nuestros clientes para que vean lo que nosotros hacemos. En nuestro caso es muy fácil porque nosotros mismos reciclamos. Entonces entra una botella y al final sale un envase, y ahí podemos hacer un balance de masa y decir qué porcentaje es reciclado.
Me imagino los mercados europeos, por ejemplo el mercado alemán, que es muy valorador de este tipo de cosas.
Absolutamente.
Poder llegar con algo que tenga ese sello puede significar para el
Absolutamente, para el que tenga relevante. Ese sello o un certificado de un ente certificador que diga que ellos dan fe de que este material está hecho 100% o con sobre 80% de material reciclado.
Oye, al principio decías que esto, los envases básicamente están circunscritos a la fruta pequeña, ¿cierto?
Sí.
¿Y hay posibilidades de que se extienda a la de mayor tamaño?
Es que, por las características del envase, exportar manzanas en un envase así más pequeño, hay otros formatos de caja, de packaging, que hacen una mejor labor.
Lo preguntaba en términos de crecimiento.
Ahora, también hay otras cosas que también utilizan plástico PET, como por ejemplo las bandejas de carne, o las cúpulas de las tortas, o hay algunos vasos. Nosotros estamos muy, muy fuertemente concentrados en fruta, en bandejas de carne, y también en lo que es cúpulas y base de tortas.
Y hacia adelante, ¿qué innovación puede haber justamente en la materia de packaging de este tipo de fruta?
Mira, eso se trabaja en conjunto con los clientes. La tendencia es usar menos material, conseguir las mismas características consumiendo menos material. Vale decir que en un tipo de envase sea más liviano, pero que sea un material bueno y que cumpla con las características, que sean atractivos, que porque ahí va tu producto y va tu marca, va tu etiqueta. Entonces no puedes tampoco poner un envase con una tela de cebolla que tú lo tomas y se ve mal. Uh-huh. ¿Ah? Pero en conjunto con las empresas en el diseño, hacer diseños más eficientes, más efectivos, que quepan más fruta por unidad de espacio, de volumen, uh-huh. para reducir los costos de flete, reducir los costos de materias primas. Entonces por ahí va. Y en el tema tecnológico también, aumentar las capacidades de reciclaje y cosas que estamos trabajando, que por ejemplo las grandes embotelladoras nacionales en Chile, todas las botellas se fabrican con material virgen, y eso a nuestra manera de ver no debería ser así, se debería hacer como en países más desarrollados y algunos no tan desarrollados, como por ejemplo Brasil u otros, que para la botella que todos nosotros conocemos, que una fracción de eso es con PET reciclado. Y aquí en Chile, que nos creíamos los jaguares, otras cosas, todo se hace con material virgen. Mira,
y tú decías, por ahí deslizaste que gran parte o un porcentaje importante de la materia prima usted es importada. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿falta más conciencia aquí en nuestro país para poder generar nosotros mismos esa materia prima?
Absolutamente, absolutamente. Ahí es donde entra la ley REP. La ley REP exige a las empresas.
Ser que importante.
Es importante, sí, y va a ser muy importante. Y todo depende de las metas que se coloquen y de la gestión que se haga, que sea exitoso. Uh-huh. ¿Ah? Nosotros somos grandes recicladores y valorizadores. Uh-huh. ¿Y dónde falla esto de la economía circular en este minuto? Es en los domicilios, que no hay cultura, y en la gestión de las basuras o de los recursos, que ahí está, porque...
¿Y no estarán puestos los incentivos adecuados? Porque, por ejemplo, en los domicilios, si yo me recuerdo así hacia la niñez, Verónica se acordar también, en nuestra niñez yo me recuerdo que, por ejemplo, mi abuelo juntaba botellas que eran de vidrio y me las entregaba a mí en una java y me decía, Francisco, anda a dejarlas a la botillería y las vas a vender. Uno las vendía en la botillería, las devolvía a la botillería y a uno le entregaban algunas monedas, correcto. 300 pesos, no sé, la época, quédense como 3 lucas de ahora. 300 pesos de la época, y con eso yo tenía para comprarme helados todo el mes. ¿Ah? Bueno, y ese incentivo hoy día no existe con las botellas, nadie le paga nada por devolver las botellas. Entonces puede ser que el consumidor de alguna manera está cargado por esta responsabilidad, pero nadie se la compensa.
Correcto, lo que tú dices es muy cierto y pasa hace mucho tiempo en varias partes. Yo me acuerdo en el colegio, estudié en el colegio de Estados Unidos y uno acumulaba las latas, los tarros, las latas de vía, y por cada lata un centavo dólar. Uno juntaba 200, que no era difícil, y te dan $2, que hace 30 años no era poca plata. Entonces, el desafío aquí es, en las casas, hacer la separación, que la separación en origen es muy importante. El trabajo que cada uno de nosotros hacemos con nuestros hijos, de separar en el origen, lo que es plástico, del papel, del material orgánico, y dejarlo de una manera para que la municipalidad también haga su trabajo. Lo importante es que empresas recicladoras hay, que actualmente nosotros podemos recibir todo el PET, mucho más PET del mercado nacional, y reciclarlo en un material que vuelve a colocarse como envase o como otros productos. Uh-huh. Como decía, nosotros no solamente reciclamos para nosotros también tenemos clientes de otras industrias que necesitan un PET reciclado. Y nos encantaría también, como mencioné, hasta las embotelladoras, las que fabrican los envases, que nos compren también, que es un producto más sofisticado, que tenemos que hacer inversiones, pero que las tecnologías están para que a partir de una botella post-consumo, poder volver a generar una botella nueva y colocarla en el mercado.
¿El sector agrícola produce como desecho algún PET que ustedes puedan aprovechar? ¿Y que se puede hacer un llamado a lo mejor a los agricultores a aprovechar eso?
Mira, el sector agrícola, que yo sepa, utiliza mucho los bins, que son otros tipos de plástico, donde van las frutas, los bins, los ubican.
Sí, sí, sí.
Y es otro tipo de plástico, y principalmente el PET que yo sepa es...
¿El plástico de los bins se recicla?
Se recicla, correcto. Yeah. Hay otras empresas que reciclan eso, correcto, sí.
¿Y los tarros de productos fitosanitarios que requieren triple lavado después y todo eso, una vez que tienen triple lavado no pasan a reciclar?
¿Qué material estás pensando?
en algún material plástico.
¿Pero de cuál específicamente?
No lo sé.
Nosotros todo el material, por ejemplo, tenemos clientes que etiquetan un material nuestro y que no lo pudieron usar o que la etiqueta cambió o no le salió, nosotros le tomamos eso y reciclamos ese material. Y ese es PET. O sea, nosotros no solamente recibimos botellas, recibimos, diría que todo el PET, pero lo que principalmente está el PET que está en el mercado es de las botellas que como porcentaje estimamos que sobre un 70% del PET que está en el mercado o en las calles es de la botella, porque somos grandes consumidores de botellas.
Salvaje. Bueno, Felipe Dutil, gerente general de Tipac y experto en reciclaje, muchísimas gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros al agro. Nos dejaste con una tarea importante como ciudadanía, como
claro que sí,
seres humanos, para cuidar el planeta. Tenemos que tomar conciencia, ayudar y pensar que cada vez que nos tomamos por lo menos una bebida, algo, esa botella después es reciclada y sirve de envase para nuestra fruta y exportarla, ¿no?
Si me dejas comentar algo.
Absolutamente, en un minuto.
Es importante, el plástico a veces está cuestionado. Y hay plásticos muy nobles, como lo creemos que es el PET. Yeah. El PET es 100% reciclable, yeah, e infinitamente reciclable.
Yeah.
Entonces, estas campañas un poco de medios de poner, de decir, oye, el plástico, el uso que nosotros hagamos de cualquier material, sea PET, sea plástico, sea vidrio, sea cartón, si lo tiramos al océano, bueno, no, claro, hay problema del material, claro, el problema de las personas, nuestra, de la cultura, que hacemos eso. Pero hay materiales muy nobles, como
pero que es que además el plástico, material no se está botando, sino que se está reutilizando.
Bueno, aquí se puede utilizar, y se puede reutilizar el 100% de esto.
Muchas gracias, qué interesante, Felipe. Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Qué interesante esto de poder fomentar la cultura del buen uso, ¿no es cierto?, de estos materiales. Y les cuento que Agromet es líder en agrometeorología, con un total de 350 estaciones online en todo Chile. Y lo mejor de todo es que es gratis en agromet.cl y el Ministerio de Agricultura. Con Agromet, siempre informados.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro, y antes de ir con nuestra última entrevista del día de hoy, les cuento que Yara es una alternativa en que usted puede elegir. Elegir confianza, elegir Yara. Más de 100 años desarrollando fertilizantes innovadores y eficientes. Más información en yara.cl y en Facebook Yara Chile. Yara, fertilizantes para una buena cosecha.
Oye, Verónica, tú que eres súper informada, porque todos los días estás viendo los diarios, leyéndolos en detalle, ¿no es cierto?
Como todos los periodistas.
Y toda la información. Bueno, hay algunos más mateos como tú, Verónica. Bueno, seguramente habrás sabido esto que pasó hace un par de semanas atrás con un científico chino que dice haber hecho edición genética o edición de genes en embriones humanos, incluso aventurando que esos embriones se podrían haber transformado en unas gemelas ya nacidas. Finalmente, este señor como que desapareció, ya no se sabe más de él, habría sido al alero de una universidad, pero la universidad no lo reconoce.
Fue tremendamente polémico, cuestionado a nivel mundial.
Muy polémico. Pero todo esto también en el contexto de las técnicas de edición de genes que han venido avanzando en el mundo, no solo en el área de la salud, con bastante esperanza por una serie de enfermedades en el mundo, sino que también en el área de los vegetales, para poder ir mejorándolos de una forma más precisa. Y justamente interesante, para contextualizar lo que es esta técnica, poder tener el día de hoy a Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de Chile Bio, quien es experto en estos temas de biotecnología en El Agro, en Radio Agricultura. Bienvenido, Miguel Ángel.
Hola, Francisco. Hola, Verónica. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
Miguel. A ver. parte yo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que aquí es importante de pronto definir una serie de conceptos, porque yo creo que edición genética, para mí cuando uno edita algo...
Cortar y pegar.
Pero dentro de una misma cosa, es distinto a clonar, a manipular, ¿me entiendes o no?
Sí.
¿O estoy errada?
Estás completamente en lo correcto.
Ya, entonces definamos qué es lo que es edición genética, que sin embargo... En el caso de este señor chino, no sé,
generó mucho más impacto.
Si fue eso o no.
Sí, mira, lo que ocurre, nosotros tenemos todas nuestras características, sean humanos, sean plantas, el organismo que sea, están definidas en nuestra información genética, en los genes, en el ADN, ¿sí? Y el ADN, en términos muy sencillos, es la información, son mensajes, instrucciones que definen las proteínas que va a producir nuestro cuerpo, y esas proteínas terminan determinando las características. Exacto. O sea, tu altura, tu fuerza, tu agilidad, etcétera. Cualquier característica está definida por las proteínas que tú produces. Yeah. Y eso está definido por el mensaje genético que está en el ADN. Yeah. ¿Ya? Entonces, como es un mensaje, en términos muy simples y coloquiales, eso está escrito en un lenguaje. Y cuando hablamos de edición, nosotros, al igual que un editor en un diario, en un libro, va corrigiendo letras, borrando una letra, una palabra, etcétera, en el mensaje genético nosotros podemos, a través de técnicas biotecnológicas, ir corrigiendo mensajes para mejorar alguna característica de interés. En el caso particular de los vegetales, por ejemplo, nosotros buscamos mejorar alguna característica a través de apagar genes, porque podemos editar para que el gen no produzca una proteína.
¿Apagar?
Apagar, entre comillas, significa que un gen no produzca una proteína. Yeah. Recuerda que el gen tiene una información...
No matarlo, digamos, no eliminarlo.
Se desactiva.
Se desactiva, como dice Francisco. ¿Ah? Y eso para evitar que se produzca una proteína. ¿Para qué queremos que se deje de producir una proteína? Bueno, por ejemplo, existen muchos vegetales que contienen proteínas que inducen alergias.
Ah.
Entonces, perfecto. Si tú evitas que esa proteína se produzca, estarías obteniendo un producto que no generaría alergia en el consumidor, perfecto. Por ejemplo. O si no, tenemos plantas que poseen genes que predisponen a estos organismos a enfermedades.
Ya.
Por ejemplo, enfermedades virales, bacterias, etcétera. Si tú apagas o desactivas esos genes, ya no van a estar propensos a esas enfermedades y por ende vas a tener productos más aptos para la agricultura, resistente a distintas condiciones. Yeah. Entonces, en plantas se usa para eso hoy en día. Se está empezando a usar, no es que se use, todavía no hay muchos productos en el mercado.
Porque esta es una tecnología joven, ¿no es cierto? ¿Hace cuántos años que partió esto?
O sea, no es una técnica o una herramienta. Esto es un concepto que involucra distintos tipos de herramientas con mecanismos distintos que existen en la naturaleza y que el ser humano los ha entendido y ha aplicado para hacer esto que estamos describiendo. Y estos distintos números de herramientas tienen el mismo objetivo, editar los mensajes.
Ya, ahora tú lo describiste, desde el punto de vista absolutamente positivo.
Exacto.
El tema es que está al borde, digamos, de la manipulación que puede ser mal utilizada.
Bueno, cualquier cosa puede ser mal utilizada. Hasta un lápiz puede ser mal utilizado. Con un lápiz podemos escribir los versos más lindos y emocionantes. Otro. Y con el mismo lápiz podemos enterrárselo en el ojo a alguien. Entonces,
o escribir un garabato.
Claro, exacto. Entonces, hay que poner en contexto esta cuestión. Efectivamente, muchas veces siempre la gente se asusta porque uno dice, oye, con esto se pueden hacer cosas muy buenas y cosas muy malas. Pero con todo se puede hacer esas cosas. Yeah. Y nosotros, la sociedad, los seres humanos, nos tenemos que poner de acuerdo en qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Como dijo Francisco en su introducción, estos temas generaron mucha polémica a nivel global porque hubo un científico chino que dijo que había hecho edición de genes en humanos. Y hasta el día de hoy no hemos tenido el debate sobre las consideraciones éticas sobre qué podemos hacer y qué no podemos hacer en humanos. Uh-huh. Entonces, yo creo que el 99,9% de la comunidad científica global, mundial, está en contra de lo que hizo ese científico. Pero discusión aparte es lo que se está avanzando en el área vegetal, por ejemplo, y también en el resolver cuestiones, enfermedades, también en humanos, y se está explorando y se está avanzando en esa dirección. ¿Sí? Entonces, hoy día tenemos...
Hay muchas esperanzas, entiendo, en una serie de enfermedades que tienen origen genético de que puedan ir siendo solucionadas por estas vías de manera más rápida que otras que se han ido buscando en la historia.
Exacto.
Y todo eso, a veces todo ese avance que puede ser maravilloso, puede quedar medio en entredicho por un caso específico, como el de este...
Por eso yo insisto, hay que tener este debate con las consideraciones éticas para el trabajo en humanos, por un lado, y por otro lado, en lo que se está avanzando en términos de las plantas. ¿Y por qué yo lo separo? Bueno, cuando hablamos en plantas, nosotros tenemos que pensar que el ser humano, y aquí voy a poner en contexto para que se entienda esto, el ser humano habitualmente ha tenido que ir consiguiendo u obteniendo nuevas variedades de plantas o de vegetales, ¿sí? En la historia de la agricultura. Entonces, si nosotros pensamos en las manzanas, en los tomates, en cualquier fruta, nosotros tenemos a disposición una serie de variedades distintas, la manzana verde, la manzana roja, la manzana aquí, la manzana allá, etcétera, ¿no es cierto? Todas esas variedades de productos han sido desarrollados por el ser humano, con distintas metodologías, con algunas metodologías que se conocen como herramientas tradicionales para obtener nuevas variedades y otras herramientas biotecnológicas. Hoy día sabemos que cualquiera de estas herramientas que se utilicen para obtener nuevas variedades, lo que se está haciendo es produciendo cambios genéticos en la variedad original para obtener esta nueva variante o variedad.
¿Sí? Y cuando tú hablas de cambios genéticos, ¿hablas de edición genética? ¿Es lo mismo en este caso?
Hacia allá voy. Entonces estamos generando
un cruzamiento también produce un cambio genético.
Exacto. Entonces se van produciendo estos cambios genéticos en la naturaleza y hoy día a través de la biotecnología y la edición de genes, lo que buscamos es imitar esos cambios que ocurren en la naturaleza, pero con una pequeña gran diferencia. Que cuando ocurren estos cambios genéticos en la naturaleza o producto de estas herramientas que el ser humano ha ido implementando en la historia de la agricultura, no ocurre solamente un cambio. No ocurren dos ni tres, sino que ocurren cientos de cambios genéticos. Entonces no se cambia solo una característica en la naturaleza, cambian varias características al mismo tiempo. Hoy día, con la edición de genes y herramientas biotecnológicas, nosotros somos capaces de cambiar una característica de manera precisa y específica, sin afectar ninguna otra característica o condición. Entonces esto hace que estos set de herramientas de técnicas de edición nos permiten mejorar características de manera precisa, específica y en corto tiempo.
Ya, danos ejemplos de eso.
Por ejemplo, nosotros...
¿Qué es lo que se ha hecho así?
Se ha hecho muchos avances a nivel de desarrollo, hay muy pocos productos comerciales. Pero, por ejemplo, ya existe un producto comercial a nivel global, en Estados Unidos y Canadá, que es una canola, ¿sí? Y esta canola tiene un cambio en una letra de su mensaje, solo en una letra, porque estamos editando. Y al cambiar esa letra en el mensaje genético, en sus genes, lo que se logró es que esta variedad, se generó una nueva variedad de canola que es resistente o tolerante, mejor dicho, a un herbicida. ¿Y para qué tú quieres un producto tolerante a un herbicida? Porque ahora tú puedes aplicar un herbicida que ninguna maleza lo resiste, pero tu cultivo sí, y de esa manera controlas de manera eficiente, siendo más ahorras en insumos, y tienes un producto que te hace que la agricultura sea más sostenible. Ese producto ya es comercial y está en Canadá y Estados Unidos, editando una letra. Y existen, eso desde el punto de vista agrícola, pero desde el punto de vista de la alimentación, existe una serie de desarrollos que aún no son comerciales, pero que ya se han ido obteniendo. Por ejemplo, delante te mencioné esto, la posibilidad de editar para que se apague un gen y se dejen de producir proteínas alergénicas.
Y todo esto que es, por ejemplo, sin lactosa, a lo que, por ejemplo, hay muchas personas que son alérgicas, resistentes, todo eso son cambios genéticos, ¿no?
Bueno, existen... son tan determinados genéticamente, pero eso no tiene que ver hoy día con la edición de genes, ¿sí? Nosotros, las características de un organismo, recuerda, están determinadas por su información genética. Entonces, si tú eres intolerante a algo o alérgico a algo, eso está determinado en tus genes, ¿sí? Pero lo que estamos haciendo acá es que a través de la edición de genes en plantas, vamos a tratar de mejorar una característica. Y esa característica puede ser de interés para el sector agrícola, como el ejemplo que te di, la canola tolerante a un herbicida, o puede ser desde el punto de vista de la nutrición, donde obtenemos productos de mejor calidad. También, hoy día, los desafíos climáticos han puesto una presión muy fuerte para que se avance en el desarrollo de productos que nos resuelvan los problemas o los desafíos que tenemos. Entonces ya existe, por ejemplo, una lechuga, la cual es capaz de crecer con buenos rendimientos y es capaz de germinar a 37 grados, versus la variedad no editada, la cual a 37 grados no germina. Entonces, pongámonos en el contexto de los desafíos climáticos y con estos escenarios de calor, etcétera, y la agricultura va a tener que enfrentarse a esos problemas. Perfecto. Y aquí tenemos una herramienta que podría ser beneficiosa para estas distintas condiciones.
Estamos conversando con el director ejecutivo de ChileBio, Miguel Ángel Sánchez. Vamos a una pausa comercial y luego estamos de vuelta en el Agro en Radio Agricultura.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura. Y les cuento que hoy en día es clave conocer la coyuntura nacional, tendencias, las últimas tecnologías y consejos prácticos para los agricultores. Esto y mucho más lo puedes encontrar en Revista Mundo Agro. Ingresa a www.mundoagro.cl y te podrás suscribir a esta revista en forma impresa y también digital.
Bueno, estamos hablando con Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio. La verdad es que nos atropellamos con Francisco para hacerle preguntas, porque realmente es bien interesante esto de la edición genética y es muy importante entenderlo bien, ¿cierto?
A mí me quedó una pendiente. Dale. Justamente, que tiene que ver también con que uno podría pensar hacia adelante en, por ejemplo, encontrar una solución de un trigo que quizás fuera apto para celíaco, o como también algo dijo Verónica, una leche que pueda ser para los intolerantes a la lactosa, puedan tomársela y que sea también vía la edición genética. O sea, ¿hay soluciones de ese tipo que podrían encontrarse en el futuro?
Bueno, hoy día, como en el ejemplo que tuviste, ya existe desarrollado, no comercial, un trigo editado uh-huh. apto para celíacos. Y que lo claro. que se hizo en este caso fue, de nuevo, entre comillas, apagar genes. ¿Y qué genes se le apagaron? En este caso no se le apagó un gen ni dos genes, se le apagaron 35 genes. Wow. ¿Pero qué genes? Bueno, ¿cuáles son las proteínas del trigo que causan el problema en los celíacos? Las gliadinas. Pero el trigo tiene 45 genes que producen gliadinas, ¿sí? Entonces, lo que se buscó hacer fue que apagar la mayor cantidad de genes posibles que producen estas proteínas llamadas gliadinas, y se apagaron estos 35. Y hubo que dejar algunos que produjesen gliadinas. ¿Por qué? Porque las características de la harina de trigo la hacen atractiva gracias a las gliadinas. O sea, nosotros podemos cocinar con esta harina por estas proteínas y le da la consistencia al queque, al pan, claro. etcétera. O sea, la harina tiene que tener igual, gliadinas. Claro, igual. Entonces le dejaron.
Disminuyó harto, pero.
Disminuyeron considerablemente la cantidad de gliadinas, y luego esta variedad editada, ya primero la evaluaron si es que la harina servía para cocinar. Y sirve. O sea, hay consistencia en los queques, en los panes, en los pasteles. Y luego, ahora lo que se está haciendo es probarlo en pacientes celíacos a ver si son capaces de tolerar o no.
Ya, ahora se me ocurrió
otra cosa. Y los resultados son prometedores, porque los celíacos están tolerando estas variedades de trigo.
Ya, es que al tiro salta otra pregunta. Esas, por ejemplo, esas proteínas que se desactivan o apagan, ¿se apagan o existe la posibilidad de transformarlas? Miguel Ángel.
¿Que se apagan y se prendan, dices tú?
No, porque tú dices como que se inactivan, ¿cierto?
El gen.
El gen.
Tú apagas el gen, entonces el gen deja de producir la proteína.
Ya, eso, el gen. ¿Existe la posibilidad de transformar ese gen?
¿Transformarlo en qué?
No sé, ¿de modificarlo?
Bueno, existe la posibilidad. Con las técnicas de edición estamos editando, entonces podemos querer hacer distintas cosas. Lo que hemos descrito hasta el minuto en esta conversación es que estamos, entre comillas, apagando genes para que se dejen de producir proteínas. Y eso es una vía. Otra vía es editar el gen propiamente tal y cambiarle letras al mensaje para que la proteína que se va a seguir produciendo, en este caso, tenga un rango de acción distinto al que tenía anteriormente. No vamos a hacer que la proteína haga algo completamente distinto, pero el rango de acción lo vamos a variar un poquito. Y en ese caso, por ejemplo, cae la canola que yo te describí anteriormente, en el cual tú le cambiaste una letra. Se sigue produciendo una proteína, pero permite en este caso tolerar un herbicida. ¿Por qué? Porque la proteína, en ese caso específico, sigue haciendo su función, pero el herbicida que bloquea esa proteína, ahora no reconoce esta proteína por ese pequeño cambio que le hicimos nosotros.
Qué increíble el nivel de detalle, ¿no es cierto?, de precisión que requieren los científicos para este tipo de trabajo. Yo me maravillo cada vez
bueno,
que
escucho. Bueno, y eso es clave, porque para hacer cualquiera de estos avances, de estos desarrollos, necesitamos mucho conocimiento científico, mucho conocimiento genético de los productos. Hace 10 años atrás, por ejemplo, nosotros no contábamos con este conocimiento. Hoy día, gracias a las herramientas biotecnológicas, sabemos la totalidad de genes que poseen muchos productos. Ya,
¿y qué es lo que se está haciendo acá en Chile?
Bueno, en Chile hay distintas iniciativas, pero el actor principal hoy día es el INIA, ¿sí? El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, en el cual hay distintos proyectos avanzando con herramientas de edición génica. Y algunos de los casos que conozco yo, se está trabajando en papas que no se oxiden o que se oxiden más lento, es decir, que se pongan café en mucho mayor tiempo que los que se ponen habitualmente. Se está trabajando en tratar de hacer que los cerezos tengan menor necesidad de frío para florecer, etcétera. Y así existen otras iniciativas. Pero Línea es el principal actor. Existen también casos en algunas universidades de manzanas que también se oxiden más lento. Cuando nosotros pegamos un mordisco a la manzana se pone café en poquito tiempo, ¿no?
Sí.
Bueno, ese proceso es mediante una proteína, una enzima.
Los niños no se la comen después.
¿Qué hace eso? Entonces, si nosotros apagamos esa enzima, el proceso va a ocurrir igual, pero mucho más lento, ¿sí? Y con eso podemos traer otros beneficios. Y también hay que decir que en el país tenemos un enfoque regulatorio para que estas técnicas se puedan utilizar. ¿sí? Porque muchas veces cuando hablamos de biotecnología en la agricultura, muchas personas piensan que estamos hablando de transgénico y de, sí,
y ¿cuál es la diferencia con los transgénicos?
Bueno, en los transgénicos, para mejorar una característica, lo que estamos haciendo es, primero, buscar en la naturaleza genes que produzcan proteínas que me permitan que estén relacionadas a la característica que voy a mejorar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quiero mejorar la tolerancia a la sequía, por ejemplo, vamos a buscar un gen que produzca una proteína que esté relacionada a los procesos de sequía y hacer un copy-paste y ponerlo en mi cultivo. Perfecto. O sea, vamos a transferir un gen de un organismo a otro. Ese es un transgénico. Pero en este caso, en la edición de genes, no estamos poniendo genes de un organismo en otro. Estamos editando simplemente el propio material genético. Entonces, hoy día, estos productos han sido definidos como productos biotecnológicos que no caen en la categoría de los transgénicos y, por ende, no necesitan ser sometidos a las mismas regulaciones que tienen los transgénicos, ¿sí? Uh-huh. Recuerda que todos los vegetales que nosotros consumimos en la actualidad, si los comparásemos con sus ancestros, estos han sido organismos modificados genéticamente. Uh-huh. ¿Cómo fueron modificados? Por distintas herramientas, como yo dije anteriormente. Y lo que hoy día estamos haciendo a través de la edición es modificar genéticamente, pero tratando de imitar lo que ocurre en la naturaleza. Uh-huh.
Tengo una última pregunta, Miguel Ángel. La semana pasada supimos de un estudio que salió en Francia relativo a los transgénicos. Volviendo, saliendo de la edición génica y metiéndonos en el tema de los transgénicos brevemente. Salió un estudio en Francia que al parecer fue encargado por el gobierno francés y que descartaría de manera más definitiva el tema de las aprehensiones sobre eventuales efectos cancerígenos en ratas, no sé, de algún estudio antiguo que había del año 2012. Cuéntanos un poco de eso.
Sí, lo que ocurrió, y para poner en contexto de nuevo, es que en el año 2012 hubo un estudio que publicó un investigador francés en el cual sugería que habían efectos adversos de un maíz transgénico específico tolerante a un herbicida. Uh-huh. ¿Sí? Entonces él se lo dio en la dieta a unas ratas y midió una serie de parámetros y su conclusión fue que habían efectos adversos para la salud de las ratas. ¿Ya? Uh-huh. Ese estudio generó mucha polémica y en su momento y la comunidad científica en general criticó fuertemente ese estudio y finalmente ese estudio terminó siendo desacreditado, pero la propia revista que lo publicó lo retiró.
Ah, lo retractó.
Lo retractó, esa es la palabra que yo andaba buscando. Lo retractó. ¿Y por qué lo retractó? Porque consideró que el estudio no se ajustaba al método científico, ¿sí? Esta serie de pasos ordenados y esquemáticos para resolver una interrogante. Entonces, lo retractó. Eso no sale en ninguna parte. O sea, tú hoy día vas a Google, tratas de buscar ese estudio, te aparece el estudio, pero en ninguna parte te dicen que este estudio está lleno de errores metodológicos, etc. Bueno, ¿qué ocurrió? Como este fue un científico francés y generó mucha polémica en todo el mundo, especialmente en Francia, el gobierno francés encargó un nuevo estudio que sí se ajustase al método científico, que estuviese bien hecho, con los controles adecuados, etc. Y a ver qué decía, para contrastar. Bueno, se hizo ese estudio financiado por el gobierno francés y los resultados fueron de que no habían efectos adversos en la salud de las ratas en producto de consumir este maíz genéticamente modificado. Perfecto. Entonces, toda esta parte, segunda parte que te conté de esta historia, no aparece prácticamente en ninguna parte. Las personas que se oponen a estas tecnologías, la ONG o los conspiranoicos, tampoco hablan de esta parte, sino que hablan solo de la primera. Y eso hace que exista mucha confusión y desinformación.
Te quedas con la fake news inicial.
Con la desinformación que está dando vuelta en Internet, sobre todo.
Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio. Muy interesante lo que hemos estado hablando. Especialmente lo de la edición génica, que la verdad que abre posibilidades súper atractivas y para la agricultura nacional también. También hablaste tú de cerezas, también de frutos que son bastante top en este momento en el paquete exportador nacional.
Sí, así es. Y son herramientas que pueden contribuir a que nuestra agricultura sea más sostenible y también que innovemos también en nuestros productos y en la forma en que hacemos agricultura, para que tengamos una agricultura más amigable con el medio ambiente, que sea respetuosa con este y que tenga productos de calidad. Para todos, quiero invitar a todos sus auditores, a los que se quieran informar más sobre biotecnología, sobre edición de genes en vegetales, etcétera, invitarlos a nuestro sitio web www.chilebio.cl y también a que participen activamente de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube, donde van a poder participar preguntando, interactuando, resolviendo dudas, aclarándole las dudas a otros, etcétera.
Y conociendo e informándose mucho más sobre este tema. Miguel Exacto. Ángel, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes por la invitación, Verónica, Francisco.
Gracias, Miguel.
Que tengas una feliz Navidad y a ustedes también, porque ya nos volvemos a encontrar el próximo miércoles post.
Exactamente.
Navidad.
Oye, que sea muy buena tu Navidad.
También,
Verónica.
Igualmente.
Después nos deseamos deseos de Año Nuevo la próxima semana y sí. Esta semana nos toca hacernos buenos deseos de Navidad. Que Así sea es. Mucha felicidad con tu familia.
Que descansen, que tengan buen fin de semana.
Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Copeval. Juntos somos líderes. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Agromed, líderes en agrometeorología online. Revista Mundo Agro, FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cals, de lo agrícola lo mejor. Yara, fertilizantes para una buena cosecha. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.